Alberto de Escuintla.
Radio y Televisión Martí presentan Tras la Noticia. Radio y Televisión Martí presentan Tras la Noticia.
Muchísimas gracias, doble presentación. Muy buenas tardes. Les habla su amiga Cari Roca. Bienvenidos a una nueva edición de Tras la Noticia por todas las plataformas de Radio y Televisión Martí, así como en Facebook Live para hoy, junio 14. Saludando a toda la audiencia y en especial a los que dentro de la isla de Cuba ya están en sintonía con todos nosotros. Nuestro equipo de producción, encabezado por Richie Pérez como ingeniero de sonido, y todos bajo la producción de Miguel Sánchez. Bien, hoy el tema es Nicaragua, vamos tras la noticia. Nicaragua está cumpliendo el paro que decretó para el día de hoy. Las calles de las principales ciudades están desiertas, lo cual eso indica que cuando un pueblo y una sociedad civil se decide a quedarse en su casa, no hay policía que los pueda sacar a las calles. Mensaje subliminal. ¿Cuánto ha costado en vidas todo este acto de rebeldía de ese pueblo cansado del latrocinio de la familia Murillo Ortega? Muchas vidas, y precisamente de una de ellas que se perdió, vamos a estar hablando. Esta dictadura lleva sobre sus hombros muchas vidas perdidas, casi 140 vidas. Hoy tenemos en estudio a Claudia Gaona, hermana del periodista Ricardo Gaona, vilmente asesinado, Ángel Gaona, vilmente asesinado cuando trataba de adelantar un informe live en plena protesta. Y también para tocar estos y otros temas de la realidad nicaragüense, me acompaña Alicia Pérez, activista política. Contaremos también con un informe vía telefónica de Débora Centeno. Así que hoy somos mujeres todas tras la noticia que es Nicaragua. Pero antes, como siempre, la colaboración del Dolidia Daria y lo que ocurre en las redes sociales.
Así es, buenas tardes, gracias Cari. Hoy vamos a destacar lo que está ocurriendo en YouTube con el canal de la Unión Patriótica de Cuba. Ellos están dando a conocer constantemente las opiniones que tiene la población dentro de Cuba de la situación que hay allá. Y esto les ha costado a 4 activistas de esa organización, 4 activistas en una semana que hayan sido detenidos, multados y acusados de usurpación de la capacidad legal. O sea, Cari, que hablar delante de un teléfono, dar una opinión que después se publique en las redes sociales, se ha convertido en un peligro para los activistas que lo están haciendo.
Pero bueno, deben seguir haciéndolo, porque en definitiva creo que es una forma hasta de ellos mismos protegerse, porque de lo contrario, tú no hubieras podido en este momento denunciar lo que a él le han hecho.
Así es, Cari, ellos así lo han dicho, hemos conversado con ellos y así ellos lo han dicho.
Bueno, muchísimas gracias, Ildolidia Dalia. Creo que ya me avisa la producción cuando tengamos a Débora Centeno vía telefónica. ¿Perdón? Bien, ya tenemos a Débora Centeno vía telefónica. Muy buenas tardes, Débora, estamos aquí en Tras la Noticia. Hoy, para que tú nos des un informe, me acompañan pues 2 distinguidas compatriotas tuyas. El nombre de ellas es Claudia Gaona. Y también pues está con nosotros Alicia Pérez. ¿Qué es lo que sabes hasta este momento del paro, cómo se ha producido, el éxito que pudo haber tenido? En fin, adelante con tu informe.
Sí, Cari, en este momento te voy a dar datos preliminares. Primero, el paro ha sido casi un éxito de un ciento, mejor dicho, ha sido un éxito total de casi un 100%. Las únicas las únicas instituciones que están trabajando y a capacidad muy baja son las que están vinculadas al gobierno. Pero realmente muchas de las personas, incluso sus empleados públicos, se han negado a ir a trabajar. El paro es casi un 100%. Ahora, vemos que a la par del éxito del paro ha habido más represión, se ha recrudecido la represión, el baño de sangre está siendo mucho mayor, se reportan hechos de incursiones de las fuerzas de sanguinarias de Daniel Ortega con batería pesada. Ya estamos hablando con armamento mucho más pesado. Ahora, el reporte preliminar de muertos que tenemos en este momento, que ya suman alrededor de 168 muertos, esto hasta ahora, las sumas hasta por la mañana, o sea, los que se han producido después de las 10 de la mañana no los tenemos contabilizados todavía, aunque ya se habla de que en el área de Mazatepe y Jinotepe ya van 3 o 4 muertos más. Ahora, son 168. También tenemos alrededor de 2.000 heridos, más de 2.000 heridos, y tenemos más de 80 personas desaparecidas que no se saben dónde están y tampoco le dan información a sus familiares. Ahora, también tenemos una importante información que es con respecto al asunto del diálogo, que se supone que ya va a empezar mañana. La gente, el pueblo ha hablado bien claro, el pueblo está dando su sangre y lo que quiere es no negociación con Daniel Ortega. El pueblo quiere que Daniel Ortega salga del país, que Daniel Ortega, y si se queda, va a ser para enfrentar a la justicia. Pero tenemos entendido que en las negociaciones se ha filtrado que Daniel Ortega está interesado en negociar su salida, pero siempre y cuando se le acepte terminar su periodo, y entonces aceptaría adelantar las elecciones para el 2019, pero quiere terminar, que lo dejen terminar su periodo, lo cual es inadmisible porque no es posible que se siga burlando del pueblo y que siga masacrando al pueblo y permitirle a un tirano de la calidad de criminal de Daniel Ortega que continúe en el poder. Él no está en condiciones de poner las condiciones, en realidad, perdonen la redundancia, él en este momento es definitivamente un genocida, un criminal que tiene que ser enjuiciado. La única conversación que puede haber con él es decirle, te vas a tal hora.
Bueno, pues muchísimas gracias, Débora, gracias. Estamos aquí pues escuchando tu informe y verdaderamente hay que quitarse el sombrero y hay que tener un respeto muy grande por la forma en que esa sociedad civil se está comportando y está arrinconando a esta parejita que se creen que son los dueños de Nicaragua contra la pared. Muchas gracias, Débora, agradecida y obligada contigo. Bien, ya vieron el informe de Débora Centeno. Ya nos podemos quitar, ustedes se pueden quitar los audífonos. Alicia, dame una reflexión de lo que está ocurriendo. Ortega aparentemente quiere que mañana la conferencia episcopal vuelva a mediar. Débora estaba, y ustedes la escucharon, diciendo que esto ha sido hoy, independientemente de otro nuevo baño de sangre, pues ya una actitud mucho más parada, mucho más defensiva. Ya estamos hablando también de empresarios, estamos hablando que quizás, hasta ella misma lo dijo, algunos sectores del gobierno fueron a trabajar, lo cual te indica que otros quizás no fueron a trabajar. Tu lectura de todo esto.
Okay, mira, el pueblo nicaragüense con el paro de hoy le está dando una gran lección a Daniel Ortega. Daniel Ortega no puede seguir gobernando a Nicaragua de ninguna manera. La negociación, la salida de Ortega no es ninguna negociación. Él se acepta como una derrota que él haya aceptado las elecciones adelantadas, pero de que él quiera seguir gobernando y que se le deje seguir terminar su periodo, eso es inadmisible.
¿No creen ustedes que aquí falte, la pregunta va para las dos, después contigo quiero entrar en un tema un poco más delicado, más neurálgico, y te respeto muchísimo porque eres una mujer muy valiente, tú, tu hermano, pero tu valentía de enfrentar esa realidad es conmovedora. ¿No creen ustedes dos de que aquí faltan voces de organismos internacionales? Porque yo veo que el secretario general de la OEA es muy proactivo contra la dictadura de Nicolás Maduro. Hace una semana y pico se acordó de que Cuba tiene una dictadura de 60 años, que estas son las consecuencias de la dictadura de Venezuela, de la dictadura de Nicaragua y de otros autoritarios que hay dentro de la región. Falta que Almagro sea un poco más fuerte y que Naciones Unidas también actúe.
Con relación a Almagro, da la impresión que está a favor de Daniel Ortega. Para él, Daniel Ortega le ha presentado una visión, a pesar de que él ha estado ahí y ha sido testigo de las cosas que ha pasado en Nicaragua. Él ha tenido una actitud indiferente a lo que está pasando en Nicaragua.
¿Y por qué? ¿Simpatías personales?
Se rumora que él estuvo una relación de guerrilla, digamos, de rebelión en tiempo de Somoza. Él estuvo relacionado con los sandinistas y su rebelión en ese momento. Me imagino que le da una cierta simpatía hasta ahora hacia ellos. Pero esto no es de simpatía. La muerte no es de simpatía. El dolor de las madres no es de simpatía. Y esto es de actuar como la OEA lo manda, no por simpatía.
Definitivamente. Claudia, todo esto que está ocurriendo en tu país, ¿le explotó en el rostro de pronto a esta parejita que se ha encaramado arriba del poder y no lo quiere soltar? Todos pensamos que Nicaragua era un país pacificado, conforme, pero se fue creando como un caldo de cultivo. Justamente hoy el periódico de la dictadura cubana hace un análisis como tratando, porque claro, el pueblo de Cuba, a través también de estas ondas, a través de nuevas tecnologías, está viendo que hay pueblos que se están rebelando. Entonces, la tiranía castrista ha sacado un artículo diciendo que esto ha sido una conspiración del gobierno norteamericano, del USAID, que es el Departamento de Ayuda, que han preparado estudiantes, profesionales, mujeres, para que en un momento determinado crearan una crisis por algo que no tenía tanta importancia y que era necesario para equilibrar el presupuesto nacional. ¿Qué respuesta tú le das a esto?
La verdad que creo que si se pudiera decir de un despertar de Nicaragua, no hablamos de un despertar completo. Nicaragua venía viendo ciertas anomalías, ciertas situaciones como eso de que el gobierno estaba controlando los cuatro poderes del Estado, estaba controlando todas las situaciones, la educación, la salud, todo lo que tenga que ver con el Estado. Y ya eran parte de él. Lo que pasa que Nicaragua es un pueblo pacífico mientras no le toquen el hormiguero. Había estado aguantando, y el colmo, porque ya cuando pasó lo de las turbas de los policías golpeando a los ancianos con la protesta del Seguro Social, entonces eso ya fue solamente la gota que derramó el vaso, eso ya fue el grito. Aquí no pueden decir ya estábamos preparando estudiantes, porque los estudiantes salieron, okay, ancianos, quédense en su casa, vamos a salir a protestar por ustedes. Eso empezó
a
nacer.
Esa es la justificación que plantea a la población cubana uno de los instrumentos de proliferación ideológica que tiene el régimen cubano en sus redes sociales, y como para desmeritar que ustedes no están luchando porque verdaderamente se cansaron del abuso y de la expropiación de los bienes de ustedes y de los salarios bajos y de toda una serie de condiciones infrahumanas. Por eso te quería preguntar justamente.
Fue un despertar de ya como pueblo, como nación entera. Ya muchos sectores ya habíamos empezado a ver estas anomalías. Lo que pasa que ya juntos, tal vez a veces salían a las marchas otros sectores. Pero en este momento era todo el pueblo, todo Nicaragua se hartó de lo que estaban haciendo.
Algo que me llama la atención y quiero preguntárselo a ambas. Yo siempre vi en los últimos años a Daniel Ortega. Y recordemos que Daniel Ortega entró en el poder por medio de las fuerzas. Recordemos que fue una guerrilla sangrienta, con un perfil muy bajo en relación a todos estos países que estaban involucrados. Sí, va mucho a Cuba, pero dicen que va a atenderse. una enfermedad que tiene, pero hay más bien en visitas privadas. Pero lo vi últimamente, diría yo que hace 2 años, que empezó esta efervescencia del propio Maduro creando todos estos conflictos, el cambio de dictadores en mi país, en Cuba, como que es muy bajito el tono ideológico. ¿Se separó él un poco de esa ideología o era una estrategia para que no le descubrieran sus chanchullos económicos?
¿Quién contesta primero? Creo que sí fue parte de una estrategia. Él solamente estaba ganando terreno con la población, la más pobre, la ayudando, solo dando la cara que a él le convenía dar. 12 años después, bajo esta represión de armas contra un pueblo civil sin armas, contra madres, el Día de las Madres, eso no se nos va a olvidar más nunca ningún nicaragüense, nunca. Que el Día de las Madres salió a las calles a matar en una marcha pacífica de millones de personas, sí, afuera. Entonces, esta situación, él solamente sacó las uñas que tenía escondidas. No era que estaba bajo perfil, no, él estaba trabajando muy por debajo.
Estaba agazapado.
Muy sigilosamente lo estaba haciendo. Ahora, esto no es ninguna injerencia. Ahí el pueblo nicaragüense apartó a cualquier político. Se mencionaba la palabra político, ellos tuvieron su oportunidad y no hicieron nunca nada por el país. En esta rebeldía, en esta rebelión, en esta lucha, se apartó a cualquier cosa que huela a política. Los políticos no tienen nada que ver porque ya Nicaragua está harto de todos los políticos que nunca hicieron nada en beneficio del pueblo nicaragüense, más que solo en beneficio propio.
¿Qué infraestructura, por ejemplo, te pregunto a ti que eres activista, ¿no? Y tú también, las dos lo son. ¿Qué infraestructura, en el mejor de los casos, un escenario que de pronto ellos decidan huir porque no hay solución? ¿Qué infraestructura política hay dentro de Nicaragua en este momento que pueda servir como un puente de transición para una futura democracia o qué va a pasar?
Desafortunadamente en Nicaragua no hay políticos sanos. Que antiguamente, de que podamos decir los partidos políticos que han existido por décadas en Nicaragua, ahorita ninguno, digamos que puede servir. Ninguno.
Ninguno sirve.
Nicaragua necesita gente nueva, gente que realmente se dedique.
Pero ahí para eso
a
están
servir
ustedes.
Al
hay que
pueblo.
Crearla.
Hay, o sea, que crearla. No hay un líder político que diga nosotros nos vamos a organizar. Creo que ahora se está organizando la población. Han surgido nuevos líderes, pero no están definidos como un partido político. Todos estamos ahorita defendiendo a nuestra nación. Aquí no hay nadie con bandera política. Todos somos autoconvocados por una sola razón. Es Nicaragua. Es la única razón que nos mueve en esta lucha a toditos.
Yo creo que esta parte cuando nos tildan, la izquierda nos tilda de derecha. Creo que si lo vemos como una nación que sea un cuerpo, yo me consideraría que nosotros somos el resto del cuerpo. Ellos son izquierda y nosotros somos todo un cuerpo porque es todo el pueblo nicaragüense. Desde el más chiquito hasta el más grande, desde todos los sectores están involucrados. Entonces yo no me consideraría derecha porque derecha nos pondríamos un título político.
Es que también, mira, yo lo miro desde un punto de vista. Yo creo que lo primero es derrocar una dictadura. Sacar del poder a una tiranía. Sí. Y después, entonces, vienen las conjunciones políticas. Los liderazgos, si tú quieres ser, digo, una izquierda moderada, centro-izquierda. En definitiva, creo que nada más que hay dos brazos. El derecho y el izquierdo. Nadie nace con un brazo en el medio del ombligo. Uh-huh. Ni en el medio del corazón. Pero bueno, que cada cual su vida. Pero lo primero y lo más importante es que el pueblo toma la decisión de decirle basta ya a una dictadura que corroe el alma de ustedes. Porque, por ejemplo, en este momento, Claudia, tú tienes un dolor muy grande. Tu hermano te lo asesinaron de la manera más vil cuando estaba funcionando como periodista. ¿De qué cadena, de qué lugar era periodista?
Él era un periodista independiente. Él tenía su propio noticiero en la ciudad de Bluefield y a él le compraban de vez en cuando alguna noticia.
Era como lo que se llama aquí un freelance.
Es correcto. Entonces, él tenía su noticiero diario. A él, el 19, que ya empieza a recrudecer, a él le prohíben pasar las noticias. Ajá. Entonces, le dicen, en el canal donde tú haces noticias no queremos nada que tenga que ver con las protestas. Claro. Yo lo llamo por teléfono, es mi hermano, y quiero saber por qué es periodista, el viernes. Y me dice, no importa, me dice. De todas maneras, yo voy a hacer mi reportaje al aire, en Facebook Live, porque eso ya es algo personal y es mi Facebook. Me dice eso y yo, okay, me quedo tranquila porque él solamente va a hacer el reportaje después de la marcha, después de lo que iban a convocarse. Y el sábado lo mataron a las 6:30 de la tarde, hora nicaragüense.
¿Y tú, quién lo mata?
La verdad que en el video sale muy claro que los que están a la orilla de él son solamente policías y antimotines. Y los que están detrás de él son compañeros periodistas que son los que salen gritando del nombre y le pegaron, lo balearon, está botando sangre. Pero las cámaras ven policías sentados, o sea, ni siquiera a socorrer. O sea, eso ya es algo ya inhumano. Porque ver un herido y está tirado y en las escaleras que todo el mundo vio el video, porque le dio la vuelta al mundo el video, y los policías están sentados por allí y ninguno se digna a decir vamos a socorrer a alguien que acaba de ser baleado. Entonces, yo creo que eso es más que todo lo que te incrimina. Porque si tú matas a alguien, tratas de aparentar como que no fue, y dar tu auxilio, llama un taxi, lo que sea. Pero ahí no hubo ninguna persona de la vestidos de policía, ningún paramilitar, ningún antimotín en diciendo voy a socorrer, voy a llamar un taxi, aquí hay un herido, o averiguar de dónde vino el balazo en ese momento. 12 días después, quiero aclarar, 12 días después empiezan la investigación. Ajá. En ese lugar, que de dónde vino el tiro, que de cuántos metros, de dónde venía, de dónde salió, 12 días después, cuando en el sitio habían muchos policías. Nadie se dignó a ver de dónde salió el tiro. Entonces, hay muchas cosas, anomalías, que como seres humanos, o sea, de verdad, son todo fríamente calculado.
Quiero darle las gracias a las dos por haber estado aquí, por compartir sus experiencias contigo, mis respetos. Y quiero decirles a todos ustedes que mañana vamos a seguir tras la noticia. Antes de irme, recordarle que hoy nació a los cubanos un hombre que se llama el general Antonio Maceo y Grajales, un héroe de la patria cubana. Tengan todos muy buenas tardes, los dejo con el boletín de noticias y que Dios salve a Nicaragua.
Muchas gracias.
Visita la página de internet batazo.com a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.